dedicamos nuestro jardín de Safo a una experiencia muy interesante que se está desarrollando en la Universidad Popular de Palencia, el denominado Laboratorio Feminista, en este caso en Radio Colores. Tenemos con nosotros a Concha, a Ana y a Carmen, pero a mí me gustaría que os presentarais. Carmen.
Bueno,
¿quién eres?
Soy Carmen Alario soy una de las miembros del Laboratorio Feminista y creo que la principal importancia de este laboratorio es que vamos a empezar a mirar con ojos de mujer muchos aspectos de la vida diaria, y hemos empezado por uno que yo creo que es muy importante, que es saber cómo transmitimos o cuál es nuestra propia idea de feminidad.
Uh-huh. Ana.
Bueno, yo estoy en el laboratorio y ya llevaba antes en toda esta historia sobre mujeres que Concha lleva muchos años organizando. Lo que cambia en el laboratorio yo creo que es que estamos haciendo activismo, o sea, estamos haciendo cosas que pueden beneficiar a la sociedad, o por lo menos lo intentamos.
Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, yo soy Concha Lobejón, llevo trabajando en la UPE mucho tiempo y nos parecía importante dar el paso a la acción, como bien dice Ana, a través de este laboratorio, porque yo creo que las universidades populares debemos ser laboratorios activos de ciudadanía, llevar a la calle nuestras opiniones, ser fuerza social, porque en esta sociedad se nos está olvidando un poquito esa idea de participación activa. Somos críticos, críticas en general con lo que nos pasa, con lo que sucede en nuestro entorno vital, ciudadano, pero luego no pasamos a la acción. Y este laboratorio pretende generar conciencia y generar participación de calidad.
Uh-huh. Carmen, ¿por qué participas tú en este laboratorio?
Bueno, yo llevo una andadura larga en la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, y este año pues tengo la suerte de estar jubilada. y evidentemente una cuestión, el paso de la academia precisamente a la vida normal, a la vida de jubilada, tengo que decir, me parece que no puede entenderse tampoco sin una aportación social, y esa es la idea. Yo no me puedo quedar como muchas otras compañeras, y he visto esta posibilidad porque me encantó ver en la UPP la oferta de un laboratorio feminista y me he tirado de cabeza directamente.
Ana.
Bueno, yo, como ya te digo, que llevaba ya unos años ya viniendo a las clases de Concha sobre feminismo y sobre mujeres, pues cambiar al laboratorio me pareció, ya lo habíamos hablado en una reunión que hubo de UPPs, y se había hablado del activismo y a mí me pareció muy interesante. Me parece que tenemos que llegar, no nos podemos quedar solo en la teoría.
Concha, ¿qué es un laboratorio feminista?
Bueno, ya lo hemos comentado antes, un laboratorio ciudadano es un espacio de reflexión que trabaja junto, que construye, y entonces nosotras le añadimos el plus feminista porque creemos en la igualdad y porque hay que seguir pintando de color morado nuestras calles, nuestras mentes y nuestras vidas. Y parece que ahora mismo viene a cuento con más valor, porque las posturas reaccionarias que quieren retrotraernos al pasado pues están de moda entre alguna gente joven que no ha entendido lo que significaba vivir con falta de democracia, en espacios fascistas de control absoluto, y eso también va a perjudicarles a ellos, no solo a las mujeres. Entonces hay que tener la voz muy alta para recordar que no podemos involucionar. Tenemos que estar alertas.
Uno de los pilares en los que se sustenta este laboratorio es en la lectura de algunos libros que sirven como base para la reflexión. En este caso, el libro Madres e Hijas, de Marina Subirats. Háblanos, Carmen, de la autora.
Bueno, pues Marina Subirats surgió precisamente el libro porque nos ha visitado hace poco tiempo, en el mes de noviembre, a Palencia, porque ella es socióloga, ella es catedrática emérita en este momento de sociología, y fue la primera impulsora de los estudios de igualdad dentro de la Universidad Española, pero sobre todo porque dinamizó muchísimo todas las posibilidades en cómo, qué significa la educación en igualdad, porque el libro se titula no solamente Madres e hijas, sino la transmisión de la feminidad, que no solamente se hace entre madres e hijas, sino que también se hace en la escuela, luego en la universidad, luego en las relaciones entre humanas, ¿no? Marina es una persona que ha trabajado muchísimo sobre este tema y además impulsó muchísimo el trabajo en finales de la década de los 80 y los 90, porque estuvo de directora del Instituto de la Mujer en aquel momento, ahora de las mujeres, porque ya nos consideran que somos de distintas características. Ella no solamente publicó estudios, sino que nos hizo ver cosas que a mí me parecía que podían ser evidentes para algunos, pero no estaba analizado sistemáticamente, y transmitió un cambio totalmente a las primeras leyes educativas, que nos cambió esa forma de intentar ver o buscar la igualdad, ¿no? Aparte de esto, ella ha tenido mucha incidencia en muchos lugares y mucho, sobre todo en Beijing, cuando se empezó a trabajar sobre la armonía entre mujeres de distintas etnias y distintos países, etcétera, etcétera. Y luego también porque yo tuve el honor de proponerla tenemos muy, muy pocas doctoras honoris causa, pero es que la Facultad de Educación de Palencia es su primera doctora honoris causa fue ella, ¿no? Y además porque el libro me pareció magnífico, porque analiza desde la perspectiva personal qué pasa, cómo se transmite esa idea de la feminidad y cómo puede ser que todavía sigamos sustentando, creo que va a trabajar luego la idea Ana, con lo cual, pero la idea es eso, es que ella lo presentó en Palencia en el mes de noviembre, y creo que es fundamental el cualquier persona acercarse a ello, pero muchísimo más las mujeres.
¿Qué temas aborda el libro, Ana?
Bueno, el libro de Madres a Hijas, porque habla de la transmisión que hacen las madres a las hijas de la feminidad, trata temas como el conocimiento de nuestras madres, pero como mujeres, no exclusivamente como madres, sino como mujeres, que es algo que creo que nos ha faltado. También nos habla de la transmisión utilizando dos vías, una que sería más íntima, que cuenta su vida, su relación personal con su madre, pero también se retrocede, bueno, pues hasta 1650, buscando abuelas, tatarabuelas, y se retrocede muy, muy atrás. Y luego hace otra visión que es más histórica, que cuenta esa misma transmisión, pero a lo largo del mundo, de la historia, va por Asia, trata el tema de Afganistán, en África, pues Kenia, Etiopía, Burkina Faso, en América Latina, en Europa. Entonces trata un poco la generalidad de la transmisión en todo el mundo. También trata de unas mutilaciones simbólicas, que llama ella, que es todo lo que nuestras madres, por nuestro bien, digamos, nos han tenido que ir cortando las alas. Explica diferencias culturales en la hora de realizar esta transmisión y cita también a grandes referentes, como la antropóloga Françoise Héritier, como Celia Amorós, Elizabeth Van Dieter, y luego llega en ese estudio de transmisión hasta este nuestro siglo XXI.
Como tú decías, la autora reflexiona sobre cómo la transmisión de la feminidad ha supuesto la imposición de ciertos mandatos de género. Concha, háblanos un poco de esta idea.
Pues la verdad es que antes de responder tu pregunta, decir que gracias a este libro he investigado cómo se llamaban mis bisabuelas, que no lo sabía, Estela, ¿no? Y entonces, además tengo en mi casa una planta en la terraza que era de mi bisabuela y yo no sabía su nombre. Y resulta que, sorpresa, ¿sabéis cómo se llamaba mi bisabuela? Como yo, o yo como ella. Es decir, fijaros qué poco hemos reflexionado sobre esa idea. Bueno, tampoco sabía cómo se llamaban mis bisabuelos, ¿eh? Y también tengo una hermana que está haciendo un árbol genealógico y basta que la preguntes a ella, que lo sabe todo. Y entonces le dije, ¿tú sabías cómo se llamaban nuestras bisabuelas? Y pues sí, pues vale, tengo su nombre. Es verdad que pensar en cómo nuestras madres, que han querido por un lado nuestra libertad, ¿no?, nos han cortado las alas, como dice Ana. ¿Qué les preocupaba? Que no nos quisieran, que no tuviéramos éxito, que estuviéramos solas, que no tuviéramos pareja, que no pudiéramos ser madres, que no cumpliéramos con nuestro papel, ¿no? Y quizá nosotras, que hemos nacido en otra generación, que hemos podido estudiar, que hemos podido ser libres, sí que hemos estado sujetas a esa presión y a esa lucha contra estas madres que también sabían que era bueno lo que estábamos haciendo, pero no querían todas estas cosas. ¿Qué mandatos de género o cómo han sido estas estrategias de control? Pues, por ejemplo, privarnos del uso de nuestro cuerpo de una manera libre, el acceso al saber, aunque sí que ellas han apostado por nuestros estudios, la privación del poder, la consideración social de que las mujeres siempre somos inferiores, han infantilizado, la idea esta de que somos las que debemos de cuidar, de resolver los temas afectivos en las parejas, en las familias, tener mucha mano izquierda, muchos modales. Luego, obviamente, esta educación afectiva, sentimental, de darlo todo por los demás. En fin, esa idea es dura, ¿no? Reconocer que muchas de los conflictos que has tenido con tu madre son fruto del tira y afloja entre los mandatos del patriarcado, que a ellas también las había hecho esclavas y que nosotras no queríamos tolerar, pero bueno, que forman parte ahí un poco del aire que hemos respirado y del que es muy difícil librarse.
Eso os iba a preguntar, que si nos hemos librado de estos mandatos.
Pues me temo que no. Ciertamente
eso me parecía.
No nos hemos librado, pero además es que las distintas generaciones están sufriendo de una manera diferente las cosas. Nosotras nos intentamos, creo que las de la generación del siglo pasado, luchamos contra los mandatos que nos imponían nuestras madres y nos impusimos uno nuevo o muchos nuevos, como por ejemplo, no solamente ser buenas en casa, buenas madres, sino que tenías que ser magnífica profesional, luchar porque además se te reconocieran los derechos, que teóricamente casi íbamos consiguiendo, pero solamente era teóricamente, luchar por estar en todos los sitios que tenían que estar, que estaban también los hombres, y luego además eso sin que se nos moviera un pelo, es decir, estando guapas, bien vestidas, arregladas, no sé qué, tata. Y estas historias que lo luchamos en contra, pero que al mismo tiempo acatando todos estos medios, automáticamente les hemos transmitido a nuestras hijas y a nuestros hijos, sobre todo a nuestras hijas, que ellas tenían que hacer ese doble esfuerzo. Y muchas han dicho, onda, ¿quién lo quiere? Esto no lo quiero yo, ni de coña. Entonces me quedo en la una o la otra, ¿por qué no voy a tenerlo? Y me temo que ahora mismo está saliendo muy a la superficie la superficialidad. Y de hecho, por ejemplo, pues lo podemos ver en todas estas grandísimas influencers, o el hecho de que se sigue planteando que por encima de todo, las niñas que, como decía la canción de Sabina de los 80, ya no quieren ser princesas. Desgraciadamente ahora las niñas sí que quieren ser princesas, a pesar de que tenemos una princesa, que deberían de ser los niños los que quisieran ser príncipes y casarse con ellas. Pues no, resulta que es. Es así.
¿Para qué ha servido, Ana, la lucha de las mujeres a través del feminismo?
Bueno, a ver, el pensamiento binario de la distinción entre hombre y mujer siempre ha sido jerárquica en el mismo sentido. O sea, lo hombre y lo masculino siempre ha sido considerado superior a la mujer y lo femenino. El género que aparece a partir de esa distinción de género y sexo de Simone de Beauvoir ha sido creado por los hombres según sus deseos, necesidades y mentalidades. Pero es que el género femenino también ha sido creado por los hombres para según sus deseos, necesidades y mentalidad. Entonces, son largos siglos de historia en que la mujer ha sido considerada inferior. De hecho, hay personas, o sea, masculinos, digamos, hombres, que solo por ser hombres se creen ya superiores a lo mejor a una catedrática de cualquier cosa, solo por ser hombres. Entonces, luchar contra eso es muy difícil. Está costando muchísimo, seguimos en la lucha, tenemos ahora este pequeño retroceso, pero creo que hay cosas que no podrán ir para atrás. Las mujeres no vamos a ir para atrás.
De las mujeres y de las madres de hoy, aunque Carmen ya ha hablado algo de lo que nos encontramos en nuestro entorno, por ejemplo, las influencers y las princesas o no princesas, de esas madres de hoy, ¿qué dice la autora?
¿Qué dice la autora, Carmen?
Uy, yo lo tengo aquí, mira. Rescatar el legado de las madres exento de dominaciones para reinventar el vínculo madre-hijas desde la complicidad, la confianza, la compañía, libre de imposiciones y de maltratos, para poder gozar plenamente de uno de los vínculos más amorosos e importantes de la vida, la relación madre-hija.
Uh-huh. ¿Y qué pensáis vosotras?
Perdona, a mí hay algo, por ejemplo, que me preocupa muchísimo, que estoy viendo y que me parece terrible, son estas madres de leche que confunden la maternidad con el convertirte en una teta, ¿no? Y entonces, mujeres que amamantan a sus criaturas hasta los 4 años, es que parece un chiste de Gila, cuando volvía de los toros y le pedía a su madre la teta. Es otra manera de volvernos a esclavizar. No se necesita alimentar a estas criaturas tanto tiempo. Por mucho que haya pediatras que lo digan, por favor, háganselo mirar, no jueguen con nosotras, pero lo más importante, no jueguen con la dependencia afectiva de estas criaturas que con 4 y 5 años duermen en las camas de sus padres, a veces sustituyen al padre, lo echan directamente de la cama, generan esos lazos insanos con la madre y parece que las madres se están proyectando en ello, de verdad. Os están engañando, compañeras, y estáis haciendo de vuestras criaturas monstruos. Eso también hay que decirlo. No hay que mitificar la maternidad. La maternidad es un estado maravilloso, es algo que dura para toda la vida, pero es algo que se comparte y que se comparte socialmente. Tú no tienes un hijo en exclusiva, ya lo decía Cali Gibran hace 1000 años. Sí. Tus hijos e hijas no son hijos e hijas de la vida. O sea, tuyos, son hijos e hijas de la vida. Tú eres un arco y ellos son la flecha. A ver si nos enteramos. Entonces sí que es verdad que quiere haber movimientos, esos patriarcados que se llaman en el libro patriarcados feroces, esos patriarcados que nos cortan las alas y que como ven que ya hemos evolucionado y que no vamos a parar, como dice Ana, pues nos quieren reconectar con aquello que parece que formaba parte de nuestra naturaleza. A ver, la identidad de género es una construcción cultural que nos podemos cargar. Queremos ser hombres y mujeres completos, cada persona lo que quiera ser, al margen de que hayas nacido biológicamente hombre, mujer o lo que hayas nacido, creo yo, ¿no?
Sí, y además está ayudando mucho las nuevas leyes, el hecho de que los permisos de los padres, no solamente maternal, sino los paternales, está ayudando a que se den cuenta de que que muchas veces los chicos no saben cuidar. Y está valorando el hecho, aparte de los beneficios que eso tiene para las empresas, bueno, quiero decir, para las mujeres que trabajan en empresas, que ya no solamente son ellas las que tienen permiso maternal, sino que también lo tienen ellos por tener un hijo, que son unos seres muy importantes porque necesitamos que se siga trayendo hijas e hijos al mundo, ¿no? Pero es muy importante que también se den cuenta qué significa cuidar, no solamente a hijas e hijos, sino también los permisos también para cuidar a personas mayores, a los ancestros, o sea, a los padres, a las madres, a los abuelos, a quien haga falta. Este tipo de cuestiones son muy importantes y de alguna manera la educación ayuda a que la educación de la sociedad, a que la gente aprenda a cuidar. Porque si no, pues te cargas a la criatura y lo llevas en el saco o lo llevas a... No, pero es que es aprender a cuidar. Y la transmisión, evidentemente, es muy importante que la vayan haciendo también las madres y las abuelas.
Uh-huh. Luego tenemos este tema del cuerpo como capital erótico de las mujeres, que es una lacra y sigue esclavizándonos, el mandato de la delgadez. el tema de la imagen, del sexismo en los juguetes, de la pornografía que está educando, bueno, educar es una manera de hablar, que a la que se acercan las criaturas de 11 años y generan sus referentes sexuales. Eso es muy grave, es muy serio, ¿no? Y por último yo diría también la construcción de un proyecto personal propio, ¿no? Construir una sociedad de vida, de cuidado y tener un proyecto personal propio. Eso es muy, muy importante. La habitación propia de Virginia Woolf, ¿no?
Uh-huh. Ana.
Bueno, yo diría también como final que las mujeres madre, y digo mujeres madre porque no solo hemos sido las madres, han sido abuelas, tías, las que hemos hecho la función de los cuidados, o sea, no ha sido reconocido con honores. Sí se ha reconocido a los hombres, las guerras, esto, pero no se ha reconocido cuando es importantísimo. La sociedad no existiría sin los cuidados. Los cuidados son fundamentales para que la sociedad salga adelante. Todas y todas cuidemos, todas y todas trabajemos, todas y todas ingresemos y así no habrá dependencias.
Es muy bonito, Margaret Mead, aquella antropóloga muy importante para la historia de la antropología, decía que lo más bonito que había encontrado en su vida como antropóloga había sido una tumba en la que había, hablo de memoria, quizá no sea la edad exacta, pero había una persona que tenía 35 años, no sé exactamente, pero en torno a esa edad, y presentaba alguna deficiencia física. Esa persona solo hubiera podido vivir en la prehistoria si alguien le había cuidado. Es muy bonito esa idea, ¿verdad?
Uh-huh. Madres e hijas de Marina Subirats ha sido, como decíamos, uno de los pilares para este primer programa de nuestro laboratorio feminista. Ya os adelantamos que en el próximo vamos a hablar del amor romántico. No sé si estáis preparadas.
Y el siguiente del gobierno, ¿no? Decía Icón.
El siguiente de la ciudad.
El siguiente de la ciudad.
De la ciudad.
El amor, la ciudad. Había un título muy bonito de Benedetti: El amor, las mujeres y la vida.